Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
México, esto es W Radio 96.9, en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. ¿Cómo me gusta esta canción? De Charlie XCX, oigan qué joya. Oigan, no saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar, ya vieron que salieron los nominados de los Emmys, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo se ponen límites cuando estás totalmente fuera de la rutina para todas las que tienen los hijos o los nietos en casa. Vamos a hacerles un test para ver qué tan neuróticos son. Viene Diego Boneta a presentar su nuevo libro, El misterio de Alejandro Velasco. Pero vamos a empezar con algo buenísimo. No sabes, Ana, la felicidad que me dio cuando vi la nota. A ver, seguramente ustedes lo vieron. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia aprobó, chéquense esto, que todos los señores y las señoras, porque las señoras también a veces tienen que pagar pensión alimenticia, todos aquellos que son deudores alimentarios de niños menores de edad, se les puede embargar hasta el 10% de lo que tengan ahorrado en su Afore. Es decir, en su cuenta de retiro de cesantía de vejez, si tú no le estás pagando pensión alimenticia a tus hijos, ya es legal que te embarguen, o sea, que te quiten hasta el 10% de lo que tienes ahorrado en tu Afore para tus hijos. Para que si tú no estás haciendo lo correcto, bueno, pues la ley te va a ayudar a hacerlo. Ana Kudish,
siempre y nuestra cuando, abogada. Perdóname, Marta, siempre y cuando no tengas trabajo.
Ok. Ahorita lo vamos a aclarar.
Puras condiciones, puras condiciones.
Ana
Buenos
Kudish.
Buenos días a todos.
Nuestra días. Abogada de lo familiar, la más perra del condado, nos va a explicar esto que significa, que suena muy sensacional. Pero tiene sus asegúnes. Porque, a ver, nada más quiero dar unos facts. En México, 3 de cada 4 hijos de papás separados no reciben pensión alimenticia. ¿Cómo ven? Y el 70% de las mamás solteras tienen que enfrentar a una expareja pues que no quiere dar un centavo. Esto es de gritar, Ana.
Así es. Y a mí se me hace que estas cifras están incluso más bajas de lo que podría suponer. Miren, el tema está en que la persona que debe de cuidar más a los hijos son su papá y su mamá, ¿no?
Claro.
Y es muy doloroso que un papá o una mamá que debe de pagar alimentos se haga guaje, se haga tarugo, sí, haga todo lo necesario para no pagar a las personas que se supone que deberían de querer más. Y anden buscando cómo renuncian, no tienen trabajo, no les cobran el porcentaje de los bonos que puedan recibir, no les cobran el porcentaje del salario, o vean la manera de pagar lo menos posible para las personas que se supone deberían de querer más. Porque
es
¿quién
más,
quiere
espérame,
más a un chico
claro,
que no su
pero,
papá y su mamá? ¿No?
Pero espérame un segundo, déjame hacer esta pregunta. A ver, ¿alguien de ustedes que esté escuchando este programa ha tenido que sacar a sus hijos adelante, sola o solo? Porque la mamá o el papá de sus hijos no los ayudó nunca con un centavo? Esa es la primera pregunta. Y luego, ¿quién de ustedes, a ver si se atreven a escribirme en Twitter, la verdad, honestamente, pues no le da pensión alimenticia a sus hijos. Vamos a ver qué tienen que decir. Bueno, entonces, la premisa, claro, que nadie tendría que quererte y quererte cuidar y proteger más que tus papás.
Claramente. Y los papás son los que tienen la obligación de pagar la pensión alimenticia. La pensión alimenticia abarca la habitación, la salud, la escolaridad, tu vestido y calzado y todo lo que esté relacionado con tu bienestar, incluyendo las diversiones. Porque un niño o adolescente necesita también distraerse, ir al cine, pasar al parque, etcétera. Todo eso es lo que abarca la alimentación y todo eso se llama pensión alimenticia, que es nuestra vida diaria. ¿Qué necesitamos nosotros en nuestra vida diaria? El tema con el pago de las pensiones alimenticias es que, para efectos de cobrarlas, la persona tiene que tener bienes, tiene que tener un trabajo remunerado, no puede estar en el mercado informal, porque tú comprenderás que una persona que tiene un tianguis o que tiene un puestecito o que tiene un puesto de tacos, pues ¿cómo le hacemos para cobrarle a esa persona la pensión alimenticia? Las personas que sí tienen un trabajo remunerado, que están dados de alta en una empresa, es mucho más fácil de cobrarles la pensión porque tienen un sueldo, hay una empresa que los respalda, la empresa paga directamente un porcentaje del sueldo y para llegar a esto tenemos que ir a un juzgado familiar y presentar un juicio que se llama controversia del orden familiar por alimentos. Esto se puede presentar incluso sin abogado. Si tú vas a los juzgados familiares ahí en Plaza Juárez, en Ciudad de México, o a cualquier juzgado familiar en el interior de la República, tú puedes solicitar el pago de la pensión alimenticia, dar los datos del padre de tus hijos, llevar el acta de nacimiento, demostrar quiénes son los padres de los niños, la edad que tienen los niños, que están en edad escolar, tratar de llevar todas las notas y todos los tickets y todas las facturas que demuestren el nivel de vida y cuánto dinero es lo que necesitamos para que el juez familiar ordene un oficio a la empresa o trabajo formal que pueda tener esta persona y que se le descuente un porcentaje de su sueldo. Una vez que esto se lleva a cabo, puedes tener la certeza de que la empresa va a empezar a pagar este porcentaje. Sin embargo, hay muchas personas que o los corren o renuncian a propósito para que ya no les descuenten absolutamente nada de su sueldo. ¿Qué pasa con este tipo de personajes? Estos personajes tan lindos de modos, que van y renuncian a propósito, digo, hay algunos que los corren y ni modo. No puedo decir que todos son malos y que nadie esté sujeto a que en algún momento lo corran de su trabajo. A todos nos puede suceder eso, las empresas se reestructuran, cambian de personal, quieren ahorrar dinero, etcétera. Pero hay gente que renuncia a propósito para ya no recibir bonos, para cambiarse de empresa y dejar a la deriva a toda su familia porque estiman que están pagando demasiado y que la señora se lo está gastando en productos de belleza o cosas de este tipo.
En manicure y pedicure.
Exacto, cuando a la señora pues apenas si le alcanza, ¿no? Entonces, o pretenden que una señora que ha sido ama de casa toda la vida, porque ese fue el proyecto de vida que la pareja tuvo, ahora se convierta en una mujer ejecutiva de la noche a la mañana y pretenden que esa señora a la cual no le permitieron trabajar, hoy se ponga a trabajar y se convierta en una mujer ejecutiva, lo cual desde luego pues no sucede. Y es por culpa suya de ellos, no es por culpa de nadie más, porque hacen un proyecto de vida sobre de la base que es la mujer quien se va a quedar en la casa y atendiendo el hogar y el cuidado de los hijos. Entonces, estas personas pueden ser sancionadas de muchas formas. Ya sabemos que existe el registro de deudores morosos, ya sabemos que las personas a la hora que se vuelven a casar, que están en este registro, van a hacerles saber a la otra pareja que están registradas aquí, pueden impedirles la salida del país, la expedición de pasaporte, el otorgamiento de créditos. Y hoy agregaron una más, que es que si tú estás sin trabajo, pueden embargarte el 10% de tu Afore, que es el ahorro que tú vienes haciendo cuando tú tienes un trabajo formal y remunerado para efectos de que tu familia no se muera de hambre porque tú estás sin trabajo. Cuando una persona se queda sin trabajo o la despiden, que no haga una renuncia voluntaria, siempre le dan una liquidación por haber sido despedido o por haber renunciado y de esta liquidación te tienen que dar también el mismo porcentaje que el juez te haya fijado para la pensión alimenticia. Sin embargo, hay muchas personas que renuncian, no avisan, no les dan ninguna liquidación a las esposas porque no lo han demandado o porque no tienen un porcentaje fijado a través de un juez. Mucho ojo. Todo esto es para las personas que sí han ido con un juez, que sí tienen una pensión alimenticia en su beneficio y que sí está decretada una pensión alimenticia en beneficio de ellas. Claro. De lo contrario, tenemos que iniciar el proceso de solicitar la pensión alimenticia que no tenemos fijada por un juez, sea a través de una sentencia o a través de un convenio. Entonces, el ahorrar nos sirve a un juez no existe. Tenemos que ir con un juez sí o sí para lograr todo esto.
Para ahí un segundo. Es que sabes que esto lo hemos discutido 600 veces. El grave error que cometen muchas mujeres y también hombres, porque los hombres también a veces tienen el derecho de recibir pensión alimenticia para sus hijos de parte de la mujer, es no hacer el proceso legal. Porque si un juez, si un tribunal, si un juzgado civil no tiene conocimiento de que tu ex no está pagando pensión alimenticia, nada de lo que acaba de decir Ana aplica. Pero también, Ana, abramos un pequeñito corchete. Muchas veces las mujeres, sobre todo, no van y reclaman su pensión alimenticia porque dicen, güey, va a ser un relajo, este cuate no tiene un negocio formal, o este cuate no sé ni dónde está, se desapareció, o pues sí sé dónde está, sí tiene un negocio formal o tiene un trabajo formal, pero meterme en este merequeteque legal, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a poner a trabajar y a sacar a mis hijos adelante.
Que además, Marta, tienen toda la razón en muchos casos de llevarlo a cabo así, porque muchas veces cuando hay personas que me vienen a consultar y yo les digo, ok, perfecto, vamos a tener una sentencia hermosa que diga que te debe $1,000,000 de pensiones alimenticias caídas. Nada más que este cuate no tiene ni una moto, ni una Vespa, ni un casco, ni un nada en donde vamos a poder embargar el $1,000,000 que debe.
¿De dónde lo jalamos? O sea, claro.
O sea, entonces vas a tener una sentencia hermosa, como un cuadro, ¿no? Colgado en la pared, diciendo, sí, efectivamente, este viejo me debe una lana, pero no tengo ni dónde cobrar. Y es meterle dinero bueno al malo. Esa parte yo también la entiendo, ¿no? Tienes que pagar un abogado, tienes que irte al tribunal. Si el señor trabaja en Zacatecas, tienes que irlo a buscar a Zacatecas, a preguntar dónde trabaja, cómo trabaja, de qué manera trabaja. Muchas veces las empresas incluso hasta se ponen en contubernio con estas personas para decir que ganan menos, para no revelar...
Lo cual es ilegal.
Que tienen, lo cual es ilegal y, de hecho, la ley establece que las empresas son solidariamente responsables de la falta de pago de la pensión alimenticia en caso de que mientan respecto de los ingresos de la persona que trabaja para ellos. Sí, pero muchísimas veces también se pasan de listos, y si no se pasan de listos, dicen que esa no es la empresa, no dan el nombre correcto para la empresa para la cual trabajan, porque muchas veces las empresas tienen pequeñas empresas alrededor o son empresas que pagan los sueldos pero que no tienen nada que ver con la empresa, porque tienen una estructura corporativa complicada y abusan de esta estructura corporativa complicada para que las señoras anden picando piedra, ¿no? Y se tarden muchísimo tiempo en averiguar qué es lo que gana esta persona.
Claro. Regresando del corte, todos y todas las que sí tienen, digamos que una demanda de pensión alimenticia, ok, ¿qué significa esta nueva ley de embargar el 10%? De la Afore, de la persona, regresando del corte, con la más perra de las perras, mi adorada Ana María Pulis, una abogada, ahora sí que de lo civil a todo mecate, y aparte, déjenme decirles, a ver, ¿qué eres ya? ¿La presidenta? ¿La qué?
Soy presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sí. Pero todo lo que digo en este programa proviene, pero todo lo que digo en este programa no es en representación de la barra, sino en mi carácter de abogada de familia de manera personal.
Eso es todo.
Como profesionista, no como presidenta de la barra.
No importa, pero es muy bonito decir que eres presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Nada más para que vean el nivel que traemos para ustedes. Regresando del corte, en W Radio.
Qué linda, gracias.
lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio y estamos con la abogada Ana María Kudish, que es abogada de lo familiar, y nos está explicando para quién aplica esta nueva ley que aprobó la Suprema Corte de Justicia para los deudores alimentarios de niños menores, que se les puede embargar hasta el 10% de lo que tengan ahorrado en su Afore, si no tienen trabajo y pagan pensión alimenticia. A ver, entonces, explica para quién aplica.
A ver, aplica evidentemente para todas aquellas personas que tienen la obligación de pagar la vida diaria de un niño o adolescente. Las personas o los niños y adolescentes en México tienen derecho a recibir pensión alimenticia, no obstante cumplan 18 años, siempre y cuando estudien y tengan la edad cronológica de estudiar. Es decir, no queremos fósiles, no queremos personas que ya se hacen adultos estudiando y que nunca terminan de estudiar. Entonces, todas estas personas son sujetos de pensión alimenticia y tanto mamá como papá tienen obligación de mantenerlos, de pagar sus estudios y todo. Cuando uno de los padres no paga la pensión alimenticia, hay que ir con un juez familiar y reclamar este pago. Si la persona no tiene trabajo, hoy se aprobó que también el ahorro que se tiene en las Afores y que todas las personas que cuentan con un trabajo formal remunerado deben de tener, se pueda retener este 10%.
¿Solo si no tienen trabajo?
Solo si no tienen trabajo. Es la condicionante de que no hay un sueldo y no hay un ingreso formal de esa persona porque se quedó sin trabajo. Todo el mundo, mientras tiene un trabajo remunerado, le van quitando de su salario una parte para el retiro. Es decir, cuando tú te retiras como trabajador, tienes un pequeño ahorro que está en tu Afore y que te van a dar en el momento en el que tú cumplas 65 años, te retires, ya no trabajes, eres un adulto mayor y te van a entregar tu Afore. Pero si tú te quedas sin trabajo y tu alegata para no pagar alimentos es que no tienes trabajo, pueden pedir que paguen el 10% de tu Afore, que es el pequeño ahorro que tú tienes destinado para tu retiro. Y aquí es lo más importante, que hoy la Suprema Corte y nuestra ley lo que establece es que el interés superior de la niñez y de los adolescentes, evidentemente, porque eres adulto hasta los 18, está por encima del ahorro o del retiro de un adulto mayor que sí tenía un trabajo remunerado. Entonces, aunque yo todavía no haya cobrado mi Afore, el ahorro que yo tengo ya generado por este trabajo, tengo obligación de dárselo a mis hijos porque mis hijos son más importantes que mi ahorro para el retiro. Lo que implica que el interés superior del menor está por encima de los intereses de los adultos.
Muy bien, muy bien.
Y esto no es nada más en el tema del dinero, sino también en los intereses de los niños. Es decir, se toma en consideración los derechos que los niños tienen a vivir libres de violencia, a ver a su padre y a su madre en igualdad de condiciones, que no los agarren de mensajeros entre ellos, que no tengan que sentirse culpables por el dinero que reciben por parte de uno u otro de sus padres, y que no los traigan de saleros como canica en caja de zapatos, sin poder ver a su mamá o a su papá porque los están llevando de un lado al otro y se convierten en hijos de un juzgado o de un tribunal por el pleito que sus padres tienen. Siempre son los hijos los que sufren más en todo este tipo de divorcios y de separaciones, y sobre todo, si estamos cobrando una pensión alimenticia, no se vale echar de cacayacas en contra del papá o de la mamá, de que son unos irresponsables, que no los quieren, que no les dan dinero, para que los niños odien a sus padres. Esto es algo que a los hijos no les hace ningún bien y que además tampoco van a conseguir que el papá pague dinero. Es decir, 100%. El lastimar la mente de tu hijo diciéndole que su padre es de lo peor, cruzado con de la calle porque no paga pensión alimenticia, no va a hacer ni que el padre la pague, ni que el hijo lo deje de querer, ni que no estés dañando la psique de tu hijo. ¿Qué hay que hacer si no te pagan pensión? Ir con un juez, demandar, pedir que no pueda salir del país, pedir que lo pongan en el registro de deudores morosos, pedir la pérdida de la patria potestad de esa persona sobre de tu hijo, de manera que ya no pueda tomar decisiones, y acusarlo por el delito de abandono de persona por no pagar la pensión.
Sí, pero también quiero
no
que digas una cosa.
Pero no llenar de mierda la cabeza de tu hijo.
Estoy de acuerdo, pero también quiero que digas una cosa. Diles a todos los hombres que escuchan este programa también, ¿qué haces si estás pagando pensión alimenticia y tu ex, de a tiro por viaje, te trae, ahora sí que como canica en caja de zapatos, escondiéndote a los hijos, no prestándote a los hijos, diciéndote que no vas a poder ver a tus hijos? ¿Qué hacen esos hombres?
Igualmente esos hombres lo que tienen que hacer es demandar a esas señoras que no cumplen con el régimen de visitas, pedir el cambio de guardia y custodia de esas señoras que no están permitiendo el régimen de visitas y exigir a través del juez familiar ver a sus hijos. Demostrar que hay una interferencia parental, que esa interferencia parental se llama maltrato infantil, y no permitir que ese maltrato infantil subsista. Lo último que ellos deben de hacer es dejar de pagar la pensión, porque lo que hacen es, en vez de demandar, dejan de pagar pensión, y entonces se vuelven un círculo vicioso, porque cuando a ti te dicen, es que tu papá es malo, y tú te das cuenta que tu colegiatura no está siendo pagada, el niño evidentemente concluye, porque el niño es niño, pero no es tonto, concluye que efectivamente su padre es malo porque no tiene pagada su colegiatura. En cambio, si al niño le dicen tu padre es malo, pero él tiene pagada su colegiatura, su transporte, su salud, sus vacunas, el pediatra, su ropa, su clase de fútbol, su clase de lo que sea que tomen los niños, porque hoy los llenan de 1,000,000 de actividades, ¿verdad? El tema es que los niños no puedan llegar a la conclusión de que efectivamente su papá o su mamá son malos. Porque la alienación parental o interferencia parental o maltrato infantil, como le quieran llamar, siempre tiene un viso de realidad. Siempre hay algo que realmente sí está sucediendo. Sí le quitaron el coche a mi mamá. Sí efectivamente no le dieron dinero a mi mamá. Sí efectivamente no pagaron mi colegiatura. Por lo tanto, efectivamente mi padre es malo. Ellos no saben que su padre toma este tipo de acciones porque su madre no le permite verlos. Y ellos, al final de cuentas, son niños chiquitos que no tienen la madurez, ni la fortaleza, ni el dinero, ni la capacidad, porque adolecen, por eso se llaman adolescentes, adolecen de poder meterse en este pleito. Es un pleito entre mamá y papá que no hace más que lastimarlos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir con un juez familiar, ver a un abogado, contratar un abogado para que nos apoye en pedir que el régimen de visitas se cumpla. Si ese régimen de visitas no se cumple, pedir un cambio de guardia y custodia e incluso la suspensión de la patria, del ejercicio de la patria potestad por parte de la persona, mamá o papá, que no permite el régimen de visitas. ¿Por qué? Porque es un maltrato infantil. Punto. Entonces, lo que sucede es que las personas no se quieren acercar a los jueces familiares para pedir su apoyo porque los jueces familiares pues ya estuvieron un mes de huelga. Además, tienen exceso de trabajo. No resuelven con la rapidez que deberían de resolver. Y las audiencias se fijan con meses de distancia. Y esto desespera muchísimo a las personas y por lo mismo hacen justicia por su propia mano, lo cual los lleva a estar aún peor. Vamos a ver en este mes de septiembre cómo va a funcionar este nuevo Poder Judicial. Estamos todos a la expectativa y en un observatorio permanente de qué es lo que va a pasar con los nuevos juzgadores. Pero es importante que todos acudamos a la justicia porque las leyes nos protegen. Sí. Un padre que no paga pensión alimenticia pierde la patria potestad. Una madre que no permite el régimen de visitas también puede perder la patria potestad y la guarda y custodia de sus hijos. El chiste es que si tú no vas ante la autoridad judicial, pues no va a haber nadie que te ayude. Si estás ejerciendo justicia por tu propia mano, no vas más que a lastimar a tus hijos y no vas a llegar a ningún lado porque no vas a lograr que el papá pague ni que la mamá cumpla con el régimen de visitas. Claramente.
Oye, y te ha tocado, y ahorita vuelvo a regresar al tema de la ley, pero sí te ha tocado meterle una zarandeada a tus clientas mujeres de no. No le escondas a los niños y claro que tienen que ir con él.
Sí, muchas veces. Y la verdad es que me cuesta a veces mucho trabajo que lo entiendan. Pero cuando yo les digo a mis clientes que son los niños mis clientes y no ellos, pues entonces entienden que estoy buscando el beneficio máximo de los niños y no el beneficio de ellos que se están peleando por cosas de las que los niños además no son responsables ni tienen la culpa. Evidentemente, si una persona durante el matrimonio ha sido codo, no paga, esconde su dinero, ha sido tacaño para todo, no quiere pagar, pues en el divorcio va a ser exactamente lo mismo y no vamos a encontrar a una persona espléndida en nuestro divorcio. Y si a lo largo del matrimonio esa persona siempre fue espléndida, siempre dio dinero, pero tiene otros defectos, probablemente en el divorcio sea lo mismo. No vamos a tener problemas de dinero, pero sí vamos a tener problemas de que llega borracho a recoger a los niños, o de que se le olvidan los niños, o de que los trae tarde, o de que tiene viajes de trabajo y entonces no avisa y no deja a los niños plantados. Vaya, todas las cosas que suceden a lo largo de la vida del matrimonio van a suceder después en el divorcio. Y esta es la razón por la cual en los convenios que nosotros tenemos que preparar, tenemos que tomar en consideración cada familia, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ha pasado con esta familia específicamente. Y tenemos que comprender que hay sanciones para quienes no cumplen el pago de la pensión alimenticia. Si tú dejas de pagar la pensión por más de 90 días, vas a acabar en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, además de que puedes perder la patria potestad sobre de tus hijos. ¿Qué significa perder la patria potestad? Ya no vas a tomar decisiones respecto de su salud, ya no vas a tomar decisiones respecto del colegio al que van a ir, ya no te van a necesitar para que les otorgues un pasaporte y puedan salir del país, ya no van a necesitar de tu permiso para ir a un campamento. Y esta parte es bastante triste porque dejas de ejercer tus funciones como padre y tus obligaciones como padre por no pagar la pensión alimenticia. Esto es algo que duele mucho a los niños e incluso hoy en día los padres pueden perder la patria potestad, pero los hijos pueden pedir que sus padres los sigan viendo. Entonces, vas a tener que pagar la pensión alimenticia de todos modos y si tu hijo pide seguirte viendo, lo vas a poder ver de manera supervisada probablemente. Pero hay que llevar a cabo un juicio de pérdida de patria potestad si tienen más de 3 meses de no pagar la pensión.
Ok, también para ahí. ¿Qué vas a decir? Espérate, es que quiero que digas algo. No quiero que se nos acabe el tiempo sin hacer esta aclaración. Este cuento de que te embargan el 10% de tu Afore, de tu ahorro en la Afore,
sí,
¿aplica en qué casos? A ver, te voy a poner un
aplica
ejemplo.
Si no tienes trabajo.
Ajá.
Y si vas con un juez familiar que lo ordene.
O sea, ¿cómo? ¿En qué caso?
Tú tienes que ir con el juez familiar. Tienes que demostrar que tu pareja o la persona que paga pensión efectivamente está sin empleo para que el juez ordene este embargo de la FOR.
Ok, pero vamos a poner este escenario. Sí tiene empleo, pero como ya no tiene el empleo que tenía antes, donde ganaba, vamos a decir, 10,000 pesos, de los cuales a mí me daban 4,000, ahora tiene un empleo que le pagan 7,000 y entonces ahora me quiere dar 3,000. No puedo ir con un juez a que se compense lo que falta con el 10% del embargo.
No.
Ok.
Porque la persona continúa teniendo trabajo y porque la persona, aunque sea con 3,000 pesos, está cumpliendo con la pensión alimenticia que le corresponde.
O sea, solo
toda la familia
si estás
va a tener
desempleado.
Que ajustarse a eso. Solamente si estás desempleado te lo permiten. Y solamente porque no pagues la pensión alimenticia puedes tener la situación de que no puedas renovar tu licencia de conducir, que te nieguen renovar tu pasaporte, que tengas restricciones para participar en cargos públicos o en concursos, que también puedan embargarte bienes o cuentas bancarias. Todo esto sucede a través de un juzgador. Tú no puedes llegar a la Afore y decir, mi esposo se quedó sin empleo, quiero su 10% de la Afore. Eso no va a pasar. Tú tienes que pasar por un proceso judicial de reclamo de pensión alimenticia. Le van a avisar a la persona contraria, que es la que tiene que pagar la pensión. Le van a preguntar y va a tener que demostrar que efectivamente se quedó sin trabajo, girando oficio a la empresa donde trabajaba o lo que sea, para que el juez pueda ordenar algo así.
Ok, claro. Muy bien, eso ya quedó claro. Dice, y voy a leer lo que dicen los cuentavientes. Tengo 13 años divorciado. Desde el día 1 me descuentan el 40% de mi salario y prestaciones. Uh-huh. Mi ex ha pedido aumentos de pensión hasta por el 60% de lo que yo gano. No se lo han dado. Pero yo tengo 2 hijos y hace 3 años no veo a mi hija de 15 años. Estas historias, tú no sabes lo mal que me ponen. Porque, bueno, digo, no conocemos lo que hay, pero si está dando la pensión alimenticia, ¿por qué no puede ver a su hija?
Pues porque la señora es una canija y ya le lavó el cerebro a la hija de 15 que no quiere ver al papá. Entonces, él tiene que promover la ejecución forzosa de su convenio para que se cumpla el régimen de visitas y tiene que promover una modificación de convenio en donde él pida la guardia y custodia de esta niña de 15 años para efectos de que se le cancele el régimen de visitas y él la tenga. Y tiene que pedir incluso la suspensión de la patria potestad de esta señora porque no está permitiendo el régimen de visitas. Pero claro, si él no levanta la voz, no le dice al juez,
claro,
y sí, nada más te escribe a ti un chat diciendo que no puede ver, sí, a su hija.
Es que no te dejes, juez, chiquillo.
Pues estamos fritos.
No te dejes, ni siquiera por ti, por ella, por tu hija. A ver, correcto, esto está muy bien. Esta es otra. ¿Qué pasa si le estás dando pensión alimenticia a tus hijos y te queda clarísimo que no está siendo bien administrada?
Puedes pedir una rendición de cuentas de la pensión alimenticia y puedes pedir que te indique la señora en qué se está gastando el dinero porque no está pagando o colegiaturas o clases extraescolares o no está pagando una correcta alimentación en beneficio de los hijos y cosas de este tipo. Puedes pedir una rendición de cuentas de la pensión alimenticia, pero hay que promoverlo todo delante del juez y explicarle por qué no está siendo bien administrada. A juicio de quién no está siendo bien administrada.
Claro. Oye, a ver, ¿prescribe la pensión alimenticia?
No.
O sea,
es una cuestión de orden público y de interés social que tú puedes reclamar siempre, incluso de manera retroactiva.
O sea, a ver, 10 años mi ex no nos dio ni un centavo. Mi hijo o mi hija ya tiene 14, ¿todavía lo puedes reclamar?
Sí, sí, sí lo puedes reclamar.
Y es retroactivo, o sea, te tienes que pagar todo lo que te debe.
Sí, ¿y por qué no reclamaste y por qué no demandaste? Quizá en aquel entonces el papá no tenía trabajo y hoy sí ya lo tiene. O te enteras que el papá se acaba de comprar una casota y que nunca pagó pensión alimenticia y ya tienes dónde embargar y ya tienes dónde quitarle el dinero que te debe. Porque el tema es ese. Tú puedes demandar que te deben todos los millones del mundo y no tener ni dónde cobrarte, que era el ejemplo que poníamos desde el inicio, ¿no?
Claro. Oye, Fer, muy molesto, y tienes toda la razón. Es muy difícil que hagan válidas las multas o paguen las consecuencias todas aquellas mujeres que no dejan ver a sus hijos, a sus papás.
Correcto. Tiene toda la razón. Los juzgados, además, son sumamente lentos. Hay muchas mujeres que presentan en el Ministerio Público una denuncia por violencia, obtienen medidas de restricción para ellas y para los hijos.
Que es mentira.
Y son puras mentiras.
Sí.
Son puras mentiras.
Sí.
Hemos llegado a un extremo del péndulo. Yo estoy de acuerdo en que las mujeres somos un grupo vulnerable, pero no todas lo son. Y no todas están hablando con la verdad y lo llevan a cabo para perjudicar a los hombres de manera muy importante frente a sus hijos. Y por esa razón tenemos que estar muy listos y demostrar que no somos sujetos de violencia y tenemos que hacer valer nuestros derechos como padres, que no es más que los derechos de nuestros hijos. Son nuestros hijos los que tienen el derecho de ver a su madre y a su padre en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que hacer valer los derechos de nuestros hijos y no permitir que esto suceda.
Te digo
entonces,
una cosa,
tanto hombres como mujeres tienen que acudir al juez familiar y sí, efectivamente puedo estar de acuerdo en que muchos jueces no hacen efectivas las multas como deberían y no actúan con la prontitud que deberían para poner en su sitio a este tipo de personas.
Te digo una cosa, se me acaba de ocurrir algo que sería espectacular. Que cuando te cases, tengas que comprar un seguro en caso de divorcio. Imagínate qué buen seguro. Un seguro que uno va pagando su póliza anualmente. Perdón, tengo una idea brillante, ¿eh? Y entonces, ese seguro, pues obviamente, es digamos que es como un Afore. Es como un Afore, es como un fondo, ¿ok?
Estás ahorrando para cuando te divorcies.
Entonces, tú vas ahorrando en caso de que te divorcies, porque les voy a decir una cosa. El gran problema de la mayoría de las situaciones es que no hay para pagar un abogado del tamaño de Ana María Kudish, porque ella te resuelve absolutamente todo, nada más que hay que pagar. Entonces, tendrías un fondo que tú vas ahorrando, y igualmente que cualquier fondo de retiro, pues si ya ves que te dieron los 60 años o los 70 y pues no te divorciaste, o te divorciaste pero no hubo mayor problema, pues ese dinero te lo regresan. Si no,
mira,
si
la verdad
se arma
es
la de San Quintín, ahí tú tienes tu bolsa para contratar a tus abogados.
Pero tienes muy buena idea.
No es mala idea, cuentavientes.
A ver, nada más que tendría que ser un seguro de gastos legales, como tenemos un seguro de gastos médicos, tener un seguro de gastos legales. Que bueno, sí, en nuestra vida podemos tener muchísimos gastos legales de todo tipo, ¿no? Ajá. Desde una herencia hasta tener que declarar incapaz a uno de nuestros familiares porque ya le dio Alzheimer o demencia o lo que sea. O un divorcio, y bueno, pues es bueno tener un seguro de gastos legales, que es una figura que no existe, porque me imagino que las aseguradoras no lo ven viable, porque es algo que es incierto, ¿no?
No, es que no es un seguro, es un fondo, es un fondo. Es un
bueno,
fondo.
Pues eso también podrías hacer tu fondo tú, ahorrarlo como tú.
Exacto, 100%. Qué barbaridad.
Exacto, lo vayas considerando, pero también podemos prever muchas cosas a través de hacer capitulaciones matrimoniales o hacer contratos prenupciales o hacer contratos durante nuestro matrimonio respecto de nuestros bienes, respecto de las pensiones, respecto de las visitas con los hijos. Sobre todo cuando te casas con un extranjero, pactar que ninguno de los dos puede llevarse a los niños de su centro de vida, porque hay muchísima gente que se los saca del país y que se los lleva al país de origen, y entonces está peor el régimen de visitas porque no solamente no están en México, están en Uruguay o en Argentina o ya se los llevan a El Salvador.
Sí,
¿no?
Sí.
Todo eso también sería bueno preverlo en las capitulaciones matrimoniales.
Perdón, yo pienso que hay que poner ese negocio de poner un fondo el día que te cases. Ana María Kudish es licenciada en Derecho de lo Familiar, aparte es la presidenta de
la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados, siempre se me olvida. Si ustedes la necesitan en su vida, la pueden conectar en Twitter o en Instagram. Ana-Kudish, Kudish es K-U-D-I-S-C-H. En Instagram, Ana Mari KC en Twitter. O el teléfono de su despacho, 55-1107-8604. Te quiero, amiga. Te mando un beso.
Muchísimas gracias a ustedes.
Te veo pronto, my love.
Al contrario, gracias a toda tu audiencia, Marta.
Bueno, pues así las cosas, cuentavientes. Bueno, déjenme decirles que con esto vamos a hacer una pausa y regresando. Ya vieron todos ustedes que ven series, yo qué sé, White Lotus, o The Bear, o Only Murders in the Building, o The Shrink. Ya salieron los Emmys. Y va a estar con nosotros Oscar Uriel a contarnos quién está nominado en esas series que tanto hemos amado. Al volver en W Radio.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Hasta Parker Posey, Natasha Rothwell, Amy Lewood, o sea, la mitad del cast de White Lotus está nominado. Pero yo le voy a Carrie Coon, que aparte la estoy viendo en The Gilded Age, que si no han visto The Gilded Age, que Severance, ni que nada. The Gilded Age is the way to go.
Oye, tienes razón, Marta. Para mí, Carrie Coon, yo creo que es una de las grandes actrices que estamos viendo ahorita en televisión. Ella fue protagonista de The Leftovers, esta serie que se hizo hace algún tiempo para la cadena HBO. Y realmente es una actriz espectacular y ahora la podemos ver en Gilded Age, sí, y en The White Lotus, y los personajes son totalmente distintos. ¿Estás de acuerdo?
Impresionante.
Estamos viendo el rango, ¿no?
Impresionante. My Bertha Russell. Okay.
The Last of Us, 16 nominaciones. Esta serie sobre esta distopía con Pedro Pascal y Bella Ramsey. Bella Ramsey ha sido muy atacada, fíjate, en redes sociales, porque el personaje, ya sabes, los que son puristas del videojuego dicen que no se parece, ¿no?, el personaje a lo que estamos viendo en esta ficción, pero yo creo que lo hace espectacular. Pedro Pascal aparece, digo, no es spoiler, porque todos supongo que ya vimos la segunda temporada, aparece en 2 episodios nada más, y hubo mucha crítica y controversia porque lo postulan como mejor actor protagónico cuando participa en un par de episodios nada más. Pero estamos todos conscientes de que estamos viviendo el momento de Pedro Pascal, o sea, está prácticamente en todo. Sí. Y luego viene algo muy interesante, chicas, que es Andor. Andor es la serie que tiene que ver con el universo de Star Wars, protagonizada por Diego Luna. Diego Luna era uno de los candidatos más sólidos en la categoría de mejor actor, sin embargo, ayer no obtiene una nominación. Realmente me tocó ver a Diego hacer una campaña, si se dieron cuenta, estaba en todos los programas de televisión.
Sí, sí, sí.
Condujo un late night una semana que fue muy, muy comentado. Y apareció en todas las revistas, hizo todos los shootings de fotografía de impresiones, en fin. Sin embargo, ayer no aparece nominado y él de una manera muy elegante postea en sus redes sociales que está muy contento porque la serie sí está considerada como mejor serie dramática. Luego, Tony Gilroy, quien es el creativo, el showrunner detrás de esta serie de televisión, se manifiesta y dice que él está seguro que la actuación de Diego Luna y del resto de sus compañeros va a seguir analizándose en el futuro y que la omisión es de proporciones galácticas, dice el señor Tony Gilroy. Fue una pena realmente, yo juraba que Diego Luna iba a estar en esta categoría.
Yo también, por toda la campaña que dices, estuvo en todos lados.
Caray, vaya que sí le trabajó. Ajá. Yo creo que la gente de Disney estaba casi segura que iba a estar en la categoría de mejor intérprete masculino. Hax, que es otra...
¡Ay, qué cosa más espectacular! ¿Ya la viste, Marta?
Cero la he visto. Vuelvo a repetir. Ahorita yo estoy en The Gilded Age, por favor, denme espacio. Denme espacio, pero a ver, cuenta, Oscar.
Denle chance a Hax, ¿verdad? Sí. Rebeca es...
No, yo ya, genial.
Por Jean Smart, y es una comedia también bastante ácida, podemos decirlo así, sobre las dos generaciones, la conservadora haciendo entretenimiento y las nuevas generaciones, ¿no? Con esta cultura woke, ¿no? Y cómo se enfrentan estos dos personajes y cómo están más unidos de lo que ellas creen, ¿verdad, Rebeca?
Sí, genial. Sí, Bella, Marta, date el chance también de la comedia. No solo dramas y unos culebrones.
No, espérame. Te voy a decir cuál de comedia me parece, Oscar. Histórica, una locura espectacular. The Righteous Gemstones.
Es lo que todo el mundo me ha dicho, mi querida Marta.
No.
Le he entrado a esa serie todavía.
Ok, tienen que ver The Righteous Gemstones. Es espectacular, de Danny McBride. Y está John Goodman. O sea... Es para un sentido del humor que tienes que agarrar, o sea, tienes que tener ese sentido del humor, pero The Righteous Gemstones, hablando de comedia, es espectacular.
Pues Hax también tiene ese sentido del humor súper ácido que te va a gustar, vela también.
Ok, muy bien. ¿Quién más, Oscar?
Luego, esta serie se la recomiendo de verdad muchísimo, que es Adolescencia. Esta la podemos ver en Netflix y de repente criticamos mucho las producciones que parece que se hacen con una rapidez, ¿no?, para la plataforma, y de que son series que prácticamente no se tratan de nada. Y Adolescencia es una producción de Netflix, se hace en Inglaterra. Uh-huh. Y es realmente un retrato de de la juventud impresionante del momento que estamos viviendo hoy en día. El protagonista, Owen Cooper, es el nominado más joven en la categoría de mejor actor dramático secundario.
Bien.
Aquí se rompió un récord el día de ayer con la nominación de este jovencito, quien está espectacular. El mismo número de nominaciones, chicas, tiene The Bear. The Bear también es una hijo, serie muy, muy popular actualmente. Creo que muy inconsistente. La última temporada, si me permiten decirlo, creo que ya se ve algunos defectos de la idea original, que era el buscar una metáfora del mundo de la cocina, de lo que se sucede detrás de un restaurante, en las cocinas y de la vida misma, ¿no? Está muy bien actuada, tiene un gran reparto, pero creo que ya están pecando de ser repetitivos y se está convirtiendo en algo un tanto aburrido. Eso me parece a mí la cuarta temporada. Sin embargo, estamos hablando de nominaciones de la tercera temporada, o sea, que vimos el año pasado.
Muy bien.
Mismo número de nominaciones, 13, tiene The Pitt. No sé si ya la vieron.
No,
producido The Pitt, también HBO Max. Es muy curiosa porque es Noah Wyle, es un actor a quien conocimos cuando era muy joven en la serie ER, producida por NBC. Años después, el mismo actor interpreta un personaje un tanto parecido, obviamente con un cargo un poquito más importante, dentro de una sala de emergencia en Nueva York. La particularidad de esta historia, chicas, es que se cuenta en tiempo real, ¿saben? O sea, es como 24.
Sí, sí, sí.
Serie con Kiefer Sutherland. Aquí también, en tiempo real. Y bueno, está más que comprobado que el género del asunto de la medicina en las ficciones de televisión, pues a la gente le gusta. Y realmente esta serie se ha convertido en un éxito muy importante para la plataforma. De hecho, ayer estaban viralizando algunas imágenes de cómo les estaban dando las noticias de las nominaciones de los Emmys al reparto mientras estaban grabando y cómo estaban todos contentos. Entonces, esas son las series con más nominaciones para los premios Emmy que podemos ver el próximo mes de septiembre. Hay omisiones también importantes, chicas, como Elizabeth Moss, quien es la protagonista de The Handmaid's Tale.
Claro.
La última temporada es la que concluye la historia. Es una gran actriz, directora también. No está nominada y es una pena. Michelle Monaghan, como tú estabas diciendo, Marta, es una de las actrices de White Lotus que quedó fuera. También el hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, quien también participa en The White Lotus, queda fuera. Y luego ya viendo todas las nominaciones, pasa algo muy interesante a comentar, que es, hace algunos años en Hollywood se hablaba de la cultura de la juventud como este monumento, como esta reverencia, y sin embargo ayer vimos que los actores de más de 50 años están muy bien representados.
100%.
Gene Smart de Hacks, Colman Domingo, ¿no?, quien está nominado por una miniserie que hizo para Netflix, Martin Short, y esto habla un poco también de las formas y cómo están cambiando las historias y qué quiere ver el público finalmente en plataforma de televisión. Lo cual yo celebro.
Mi reina mucho. Kathy Bates. Wow.
Kathy Bates, claro.
Rompió ayer récord a sus 77 años, es la actriz más longeva que se ha nominado en la categoría de mejor actriz dramática.
No, qué increíble. Bueno, les digo algo. No soy la única. Hay alguien más en Twitter que dice que White Lotus no le prendió, pero sí, todo el mundo está diciendo que hay que ver The Pitt. Oye, Oscar, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí, como siempre. Repítenos otra vez, los Emmys son en septiembre, el 14.
Exactamente, el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. El conductor es Nate Bargatze, quien es un cómico, quien tiene unos especiales ahí bastante.
Sí, en Saturday Night Live, claro.
Exactamente. Últimamente he estado empleando este tipo de presentadores y ha funcionado muy bien. Por ejemplo, Nikki Glaser, ¿no? Quien estuvo como conductora en los Globos de Oro. Entonces, bueno, se antoja mucho porque el año pasado se vio mucha televisión, se consumió mucho audiovisual en plataformas.
Sensacional.
El y vean El Jardinero, Oscar Uriel. Vean El Jardinero, por favor, se lo suplico.
Ok, Oscar Uriel, le encuentran en Twitter y en Instagram, así, y igualmente en Facebook. Te mando un beso, querido, mil gracias.
La saludo, les mando un fuerte abrazo.
Ok, entonces les voy a dar por último, ya de volada, la lista. Comedia, Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking, The Studio, What We Do in the Shadows. Si quieren, ahorita se los posteamos. Y mejores series dramáticas, Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pit, Severance, Slow Horses y The White Lotus. Ahorita les posteamos ambas listas. Por si no tienen nada que ver este fin de semana, bueno, pues se pueden arrancar por esta lista. Regresando del corte, cuentavientes, mi queridísima Julia Borbolla is in the house. A ver, para todas ustedes que tienen los hijos en casa, ¿cómo pones límites cuando no hay rutina y estructura natural? De eso vamos a hablar regresando y más adelante. Diego Boneta is in the house, viene a presentar su nueva novela. Y vamos a hacerles un test con Pablo León, nuestro neurólogo psiquiatra. ¿Eres neurótico? Al volver, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Filete de tilapia, 98 pesos kilo. Del 15 al 17 de julio.
Mazda te lleva al evento de fútbol más importante del mundo. Ven a tu distribuidor Mazda y estrena esta temporada para poder ganar uno de los increíbles viajes. Únete al Club Mazda FC, donde es muy fácil ganar.
Vigencia del 1 al 31 de julio. Conoce modelos participantes. Consulta términos y condiciones en Mazda.mx.
Hola, yo soy Eduardo Videgaray.
Y yo, José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
Y en estos meses de junio y julio, en colaboración con Amazon Music, los queremos invitar a seguir escuchándonos todas las semanas en La Corneta Extendida, que les traeremos más comedia que nunca.
Y más extendida que nunca. Los temas que a ustedes les encanta escuchar y en los cuales a nosotros nos encanta meternos hasta la cocina.
Así que ya saben, más comedia y nuevos episodios de La Corneta Extendida, todos los martes, solo por Amazon Music.
Academia Palacio. Regreso a clases 2025. Destaca con tu estilo en este nuevo ciclo escolar. Hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o hasta 9 mensualidades sin intereses con bancarias. Junio 20 a septiembre 15 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
En miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la uva blanca sin semilla a $49.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. Amor, nos quedó deliciosa la cena.
Sí, muy buena, pero ahora toca lavar.
Ah, no te preocupes, yo los lavo. Pero ¿cuál de todas las fibras Scotch-Brite uso?
Para los utensilios delicados, la naranja que no raya. La morada para el cochambre bien pegado de ese sartén. Esa se llama extrema.
Ah, cierto. Y esta es la esfera de limpieza que no atrapa la comida en la esponja, ¿verdad?
Sí, y ya terminamos. ¿Vemos una peli? Scotch-Brite. Limpia mejor, dura más. Marca número uno más comprada en hogares mexicanos.
Visita Office Depot en tienda o en línea y llévate desde un sacapuntas o tu carrito lleno de artículos escolares con 30% de descuento. Office Depot, 30 años llenando tu carrito. Te regreso a clases al 19 de julio.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todos los cereales Kellogg's. Solo hoy, 16 de julio.
Cuidados, consejos, cariños y un amor incondicional. Mascotas W.
Mudarse de casa implica un cambio de vida, costumbres y hábitos para toda la familia, incluyendo a nuestra mascota. Se recomienda que lleves a tu perro o gato previamente al nuevo hogar y vayas dejando algunos de sus juguetes y parte de su comida. Dale un paseo por el nuevo parque o zona verde que formará parte de su rutina. Deja que se familiarice con las cajas de la mudanza y que las sienta parte de su entorno. El o los días en los que carguen y descarguen todo, asegúrate de que se encuentre en un lugar aislado, tanto por su propia seguridad como para que no esté inquieto y dificulte las maniobras, o hasta para evitar que se escape al no reconocer su casa o a otras personas. Ya completado el proceso, deja que explore el hogar a su propio ritmo, comenzando desde su nuevo espacio hasta el resto del inmueble. Procura mantener los horarios de alimentación, paseos y juegos lo más parecido a como los tenían. Por último, recuerda cambiar su plaquita con la nueva dirección y llevarlo al veterinario para consultar si no es necesario tener cuidados extras en la nueva zona, sobre todo si el cambio involucra otro estado u otro país. Al poco tiempo, todos estarán disfrutando de estos nuevos aires juntos y en compañía de nuestra mascota.
Mejores dueños. Animales contentos. Mascotas W. En W Radio. Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250,000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Marta de Baile en W. Estamos donde estés.
Nueva temporada.
Primer lugar en todo el cuadrante.
Lo mejor de la radio.
Solo con Marta de Baile en W.
Bebemundo presenta.
Cortesía de Bebemundo.com, está con nosotros esta mañana Julia Borbolla. Julia, que es psicóloga y tiene 40 años de experiencia trabajando con padres de familia, con niños, tiene en la clínica, que es el grupo Julia Borbolla. Y me siento totalmente ajena a este tema, Julia. Cuento con ustedes, mis queridos cuentavientes, en que alguien de ustedes allá afuera tiene a sus hijos en la casa porque ya están de vacaciones. ¿Y cómo le haces para sobrevivir las vacaciones, poner límites cuando no hay la estructura y la rutina normal del resto del año, Julia?
Mira, la verdad, seguro ya se te olvidó.
Pero no, 100% ya se me olvidó.
Es una experiencia de verdad desquiciante. A mí no se me ha olvidado. Porque dices, ¿qué hago con ellos? ¿Dónde los meto? ¿No? Porque además tú también, tú no estás de vacaciones, tú también tienes que hacer tus cosas de siempre o tienes que ir a trabajar. Y la idea, primero hay que quitarnos la idea de que los niños, las vacaciones de los niños son iguales a las de los adultos. El adulto se quiere tirar en una tumbona y no saber de nada. El niño es todo lo contrario, quiere averiguar, quiere ver, quiere experimentar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acordarnos que los niños necesitan límites siempre. No porque estén de vacaciones ya se van a levantar a la hora que se les pegue la gana, porque entonces se vuelve un quilombo esa casa. Entonces, sí tiene que haber límites y tiene que haber flexibilidad, ¿no? O sea, sí, no nos vamos a levantar a las 6 de la mañana, ¿no? Pero sí a las 8. ¿No? Un poco como yo diría que tendrías que organizar, mamá, como un servicio de hotel. O sea, hasta cierta hora hay servicio de que te limpien el cuarto, hasta cierta hora está abierto.
Se puede desayunar, no se puede desayunar a las 12 y media del día.
Y dices, apúrate porque ya van a quitar el buffet, ¿no? Igualito. Entonces, no se trata de ni de amenazas ni de represalias. No, no te pongas en plan de, y no te levantas y vas a ver cómo te va, porque sí nos da por ahí. O sea, sí lo reconozco. Yo seré en 40 años de experiencia, pero el pH de la mamá enojada no se me quitó nunca. Entonces, obviamente tenemos que planear la estrategia antes, ¿no? A ver, niños, sentaditos todos, vamos a hablar. Estoy feliz que estén en vacaciones, pero aquí hay horarios. Y a partir de las 8 de la mañana, los cuartos tienen que estar desocupados de sus habitantes. ¿Qué pasa si no? Porque lo más posible es que los niños miden. A ver, mi mamá, ¿qué tan en serio habla? ¿Estamos? Y entonces el niño, no, la primera vez no va a obedecer. Tal vez ni la segunda ni la tercera. El chiste es que tú te mantengas firme. Y a las 8 de la mañana, desalojes el cuarto con el niño cargado o amenazado, o como tú quieres. Si el niño es muy grande y no lo puedes sacar a la fuerza, bueno, muy bien. Tiene que haber una consecuencia natural. Si tu cuarto no fue hecho, yo sé que al niño le importa, no le importa mucho que su cuarto quede sin hacer, ¿no? Hay un dicho que dice, cuerpo triste, entra por donde saliste. Entonces la cama está desbaratada, igual me voy a meter. Pero a la mamá no, a la mamá sí le interesa. Entonces, el niño que se despierte fuera del horario en el que quedamos, pues tendrá que compensar el trabajo que va a hacer quien le limpie su cuarto, haciendo el trabajo que le correspondía a esa persona. Llámese barrer el patio, llámese, digo, algo sin agua, por favor, porque si no va a haber guerra de agua divertidísima. O sea, planea qué lo vas a poner a hacer o qué la vas a poner a hacer de servicio de la casa. Tiene que tener una relación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si no cooperaste para que estuvieran las camas hechas a tal hora, pues tienes que cooperar o para poner la mesa o para lavar los platos o para... Piensa en una actividad que no te genere un nuevo problema. Porque a mí una vez se me ocurrió que regaran el jardín y no te cuento el escándalo que se armó, todos empapados. Entonces trabajé el doble con niños empapados, atacados de la risa, y les pareció padrísimo no hacer la cama y regar el jardín. Entonces no nos vamos a meter con el agua, pero sí vamos a señalar que hay límites. Hay que acostarse a cierta hora. ¿Cómo lo logro? Desactiva. Desactiva la luz, desactiva el módem. O sea, la mejor manera es que no haya el servicio. No la amenaza, no el grito, simplemente la omisión del servicio. No pasa nada si desconectas tu módem de internet a las 8 o a las 9, y dices, ya se acabó. O la luz, ya se acabó. Permitirles, sí hay que hacer un cierto horario, entonces decir, ok, va a haber, se puede ver una película y te puedes acostar una hora más tarde. O sea, sí, dejar que se queden más tiempo en la alberca o dejar que se levanten más tarde, eso me parece muy bien, porque están de vacaciones, pero no cuando ellos quieran. Los límites son amor. No tener límites es lo que más te descontrola en la vida. Vete a una carretera que no tenga ningún señalamiento. Te sientes insegura. Te sientes, no sabes si ya vas a llegar, si no, si hay una curva adelante. Entonces, los límites los tenemos que poner, aunque sean más flexibles. Otra cosa importante es definir territorios. Define territorios, porque invaden toda la casa. Y van a decidir que quieren cocinar. Uno quiere cocinar, el otro quiere jugar Nintendo, y el otro más está en su cuarto para que nadie lo moleste. Entonces tienes ocupada toda la zona. No, hay territorios. Y en la mañana pueden ocupar el cuarto de la tele o pueden, ¿no? O hasta tal hora está abierto. Así como el hotel, punto. Las canchas están abiertas de tal a tal hora. Tu cama, tú no puedes entrar a tu cuarto ahorita porque ahorita no se permite el paso a las cuartos. O sea, siéntate, vale la pena que las mamás que me están escuchando se tomen la molestia de hacer un itinerario, un reglamento, un protocolo de vacación, porque el tiempo que gasten es el tiempo que les va a ahorrar durante todo agosto, todo julio y agosto. O sea, definitivamente, ¿no?
Ok, ahora, espérenme. Quiero que me escriban, todas ustedes, y me digan con qué batallan cuando están los hijos en las vacaciones. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No se vayan.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Todo lo que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ok, son las 10:49 de la mañana. Acaban de salir las nominaciones en los Emmys. Quiero participándolos a todos. Quiero que me manden en Twitter cuál es su serie favorita, así reciente, del año pasado, con la que están obsesionados. nadie mejor con quien comentarlo que el gran crítico de cine y de televisión, Oscar Uriel, is in the house. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Siempre es un placer estar contigo, Marta, Rebeca, con el público y platicarles de las nominaciones a los premios Emmy que se dieron anoche. Y tenemos buenas noticias porque hay un mexicano nominado que es el Chivo Lubezki, como director de fotografía por esta miniserie de Disclaimer dirigida por Alfonso Cuarón. Entonces podemos celebrar, ¿no?
Muy bien, felicidades al Chivo Lubezki y a Cuarón. Muy bien, no he visto la serie, ¿la veo?
Está
¿sí?
padre.
Sí, vela.
Okay.
Sí. La recomendamos.
Ok, va. A ver, ¿quiénes se llevan las grandes nominaciones?
Te cuento, mi querida Marta, Severance es la serie fenómeno que todo mundo estamos viendo. Es una ficción creada por Ben Stiller y se ha convertido realmente en uno de los éxitos de esta plataforma que produce la serie. Tiene 27 nominaciones. Probablemente sea el título más popular este año en la entrega de los premios Emmy, la cual se va a celebrar el 14 de septiembre en okay. el Peacock Theater en Los Ángeles, California. Entonces, es Severance, 27 nominaciones. El Pingüino es una serie que yo realmente amé, una serie hecha para plataformas y se ha convertido también en este universo donde nos presenta a este villano interpretado espectacularmente por Colin Farrell, ¿no? La verdad. The Studio, no sé si tuvieron chance de ver esta serie.
No, tampoco he visto The Studio. Empecé Severance, no. La verdad. Híjole, episodio 2 me quería quitar la vida.
Sí.
No le he terminado.
Sí, ni yo.
De verdad.
No pude Severance.
De verdad, les pido que le den chance a esta okay. historia, porque a medida que transcurren los capítulos, les entiendo un tanto, ¿no? Porque sí tiene un tempo, sí tiene un ritmo particular, pero les aseguro que para el final de la primera temporada están totalmente enganchadas en lo que nos están contando. Siento okay. que es una mirada muy ácida al mundo corporativo, pero más allá de eso, Marta, tiene que ver con una crítica a la sociedad norteamericana de la forma que se vive hoy en día, ¿no? Es muy mordaz la serie, la verdad, y está espectacularmente actuada, tiene un gran, gran reparto. The White Lotus, 23 nominaciones, también.
Híjole, te pido una disculpa nuevamente. Vi 3 episodios de Season 1 y ya no pude seguir tampoco con The White Lotus.
A mí me gusta muchísimo. Lo que hace Mike White es reunir un reparto distinto y una locación distinta. Sigue la historia de estos personajes por ahí hay una teoría que dicen que al público le gusta ver sufrir a estos personajes acaudalados, ¿sabes? Estos personajes sí, que sí, tienen sí, riqueza. Sí, sí, sí. Y el público se identifica, ¿no?, con los problemas que ellos tienen día a día. O sea, que no son felices. Lo que ha hecho Mike White también es como teatro itinerante en televisión. O sea, cada temporada cambia la locación y cambia al reparto, dándole la oportunidad a muchos actores y actrices que quieren trabajar con Mike White de interpretar personajes mucho más complejos de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión.
¿No? Oye, pero aparte una locura, porque en actriz de reparto está desde Carrie Coon.
Les habla Carlos Zúñiga Pérez.
Les invito a comenzar con nosotros, con las noticias que nos permitan ubicarnos en dónde nos encontramos
y a dónde podemos llegar.
Será un gran gusto para mí.
En W Radio, los primeros reportes del día se escuchan en Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez, en punto de las 6 de la mañana.
Si es radio, es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la uva blanca sin semilla a $49.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. Con Mazda puedes asistir a la justa mundialista. Durante julio visita tu distribuidor Mazda. Estrena y participa para ganar viajes a la Copa de México, Estados Unidos y Canadá, además de otros increíbles premios. Estrena y descubre por qué en el club Mazda FC es fácil ganar.
Vigencia del 1 al 31 de julio. Conoce modelos participantes. Consulta términos y condiciones en Mazda.mx.
Esos taquitos me supieron a gloria, amor. Me voy a poner la pijama.
Ay, José, cenaste a las 11 de la noche. No vas a dormir nada. ¿Pepe?
Ni los taquitos te quitarán el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños. Por ti,
cuesta menos el verano Chedraui. Filete de tilapia, 98 pesos kilo, del 15 al 17 de julio.
Prepárate para vivir grandes historias, ya que mientras más uses tu tarjeta BBVA Visa, más posibilidades tienes de ganar un boleto doble para la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa. Visa, socio mundial de la Copa Mundial de la FIFA. Conoce más en bbva.mx/promo2026.
Hola, yo soy Eduardo Videgaray.
Y yo, José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
Y en estos meses de junio y julio, en colaboración con Amazon Music, los queremos invitar a seguir escuchándonos todas las semanas en La Corneta Extendida, que les traeremos más comedia que nunca.
Y más extendida que nunca. Los temas que a ustedes les encanta escuchar y en los cuales a nosotros nos encanta meternos hasta la cocina.
Así que ya saben, más comedia y nuevos episodios de La Corneta Extendida, todos los martes, solo por Amazon Music.
3x2 en vinos y licores. Julio, más regalado que nunca. Solo en Soriana, a julio 17. Consulta restricciones en soriana.com. Evita el exceso.
Visita Office Depot en tienda o en línea y llévate desde un sacapuntas o tu carrito lleno de artículos escolares con 30% de descuento. Office Depot, 30 años llenando tu carrito. De regreso a clases al 19 de julio.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todos los cereales Kellogg's. Solo hoy, 16 de julio.
Amas tu sala, pero ¿el sillón ya no es lo mismo de antes? Tranqui, en IKEA creemos que un pequeño cambio puede darle vida a tu sala. Estamos cerca de ti para que encuentres los mejores muebles y accesorios que te ayudarán a que ese espacio se sienta nuevo de nuevo. Además, con las rebajas de verano encontrarás más de 1,000 productos con precios increíbles. Visita IKEA Oceanía ya y aprovecha.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la sandía Charleston a $9.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W. Con Luis G.I.G.
¿Vas a la tienda por un smartwatch y no quieres salir con cara de ¿me chamaquearon? Apunta lo que debes preguntar. 1. ¿Es compatible con mi teléfono? Pregunta clarito. ¿Funciona bien con mi sistema operativo? 2. ¿Cuántos días dura la batería con uso real? Si te dicen hasta 7 días, traduce. Probablemente 2.5. 3. ¿Puedo nadar, bañarme o mojarlo sin miedo? Pide resistencia al agua de verdad. No solo salpicaduras. 4. ¿Qué sensores trae? Ritmo cardíaco, oxígeno y GPS preciso son básicos si quieres sentirte Iron Man corriendo. Con esas preguntas sales feliz y sin sorpresas raras. Sígueme en luisgg.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Todo lo que no tienes ahí, cuéntale. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ok, son las 10:49 de la mañana. Acaban de salir las nominaciones en los Emmys. Quiero participándolos a todos. Quiero que me manden en Twitter cuál es su serie favorita. Así, reciente, del año pasado, con la que están obsesionados.
Ok, son las 10:49 de la mañana. Que acaban de salir las nominaciones en los Emmys.
Crítico de cine y de televisión, Oscar Uriel.
Quiero que me manden en Twitter
cuál es su serie favorita.
Muy contento de estar con ustedes.
Así, reciente, del año pasado, con la que están obsesionados.
Con el público. Mejor y platicarles de las nominaciones a los premios Emmy que se dieron anoche.
Oscar
y tenemos
Uriel,
buenas
¿cómo estás, querido?
Noticias porque
muy bien,
muy hay uno de estar con nominado que es Chivo Lubez.
Es un placer,
como directivo, Marco Araveca, por el público, esta miniserie de ediciones dirigida a los premios Alfonso Cuarón que se dieron anoche. Y tenemos buenas
muy bien, felicidades al Chivo Lubez y a Cuarón. Muy bien, no he visto la serie, ¿la veo?
Como está padre de fotografía por esta película, okay. Esta miniserie de
la recomendamos
dirigida por
okay, va. A ver quiénes se llevan las grandes nominaciones.
Muy bien, felicidades.
Querida Marta, Severance es la serie fenómeno que todo mundo estamos viendo. Es una ficción creada por Ben Stiller y se ha convertido realmente en uno de los éxitos de esta plataforma que produce la serie. Tiene 27 nominaciones, probablemente todo mundo. un título más popular este año, creada por los premios Emmy, la cual se va a celebrar el 14 de septiembre en el Theater en Los Ángeles, California. Entonces, Severance, 27 nominaciones. El Pingüino es una serie que yo realmente amé, una serie hecha para plataformas y se ha convertido también en este universo donde nos presenta a este villano interpretado espectacularmente por Colmillo. De Studio no se dieron chance de ver esta serie.
Tampoco he visto de Studio, empecé Severance, la verdad. Híjole, episodio 2 me quería quitar la vista. No le terminé.
De verdad, de verdad, les pido que le den chance a esta historia, porque a medida que transcurren los capítulos, les entiendo un ritmo tan particular, porque sí tiene un tempo, tiene un ritmo particular, pero les aseguro que para el final de la primera temporada están totalmente enganchadas en lo que nos están contando. Siento que es una mirada muy ácida al mundo corporativo, pero más allá, Somarta tiene que ver con una crítica a la sociedad norteamericana,
muy mordaz, de la forma espectacularmente
muy mordaz, tiene un gran reparto, y está espectacularmente actuada, tiene un gran reparto.
The
White Lotus, 23 nominaciones, también
una de One. Te pido una disculpa nuevamente con The White Lotus. Vi tres episodios de Season One.
Lo que hace Mike White es reunir un reparto distinto y una locación distinta.
Lo que hace Mike White sigue la historia de estos personajes,
un reparto distinto y una locación distinta.
Sigue la historia de estos personajes, sufrir a estos personajes.
Por ahí una teoría que dice que a veces dicen que al público le gusta ver sufrir a estos personajes acaudalados, problemas que estos personajes tienen.
O sea, que no son, el público no se identifica con los problemas que ellos tienen día a día. O sea, que no son en televisión.
Cada temporada cambia la locación, teatro itinerante en televisión.
O sea, cada temporada la oportunidad a muchos actores y actrices que quieren trabajar con Mike White. Dándole la oportunidad a muchos actores y actrices
mucho más complejos de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión.
Oye, pero aparte una locura, porque
mucho más complejos de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión.
Oye, pero aparte una locura, porque Carrie Coon.
Dándole la oportunidad a muchos actores y actrices que quieren trabajar con Mike White de interpretar personajes mucho más complejos de lo que estamos acostumbrados a ver.
Entretenimiento, noticias y deportes
al aire
para todo México. Si es radio.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Filete de tilapia, 98 pesos kilo, del 15 al 17 de julio.
Tec 90 Office Depot, la temporada más tech del año. Impresora multifuncional Canon PIXMA de 4,699 a 3,299 pesos. Con hasta 9 meses sin intereses en Office Depot al 21 de julio.
Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales.
Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos.
Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos.
Con justicia social que alcanza todos los rincones del país.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche. Jurassic World renace.
En esta séptima entrega, la protagonista es Scarlett Johansson.
Scarlett, quiero decirte que me siento muy inspirada por el hecho de que sé que estás cumpliendo un sueño al estar en esta película y quería preguntarte, con las películas que has hecho e incluso con las películas que no has hecho, ¿cuáles dirías que son esos pequeños pasos que te han traído hasta aquí?
I have been harassing everyone at Universal to try to get a job in the Jurassic World.
He estado acosando a todos en Universal para tratar de conseguir un papel en Jurassic World.
For, I think, like 15 years.
Desde hace creo que como 15 años.
Or as soon, when they announced that there was a new Jurassic World.
O desde que anunciaron que habría un nuevo Jurassic World.
Like that was the new franchise.
Como que era la nueva franquicia.
I definitely was like, I am available for any and all part.
Definitivamente pensé, estoy disponible para cualquier papel.
Con Gaby Gavicam y Javier Ibarreche.
En más de medio siglo se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que ni.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondida y aumenta tu recibo.
Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma.
Recuerda,
apaga,
desconecta
y cuida el planeta.
Gobierno de México.
El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos para el hogar. Sí, paga solo la mitad. Excepto que precio. Hasta julio 23.
Turismo W. Con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio.
Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Síguelo en martadebaile.com
y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Quítame la música, Rulo. Esto es muy serio. Esto es muy serio lo que vamos a hablar, ¿eh? No creen que es broma, porque me estoy riendo, pero no. Esto es muy serio. ¿Cómo sabes que eres neurótico? Porque hoy en día se habla mucho de la ansiedad, la depresión, un trastorno bipolar, pero como que siento que la neurosis se quedó como en los 80s y no significa que ya no hay gente neurótica.
O neurasténica. Es más,
exacto, eso usaba mi abuela. Siempre decía... Ay, no, es que la Marta anda neurasténica. Neurasténica, que según yo es primo hermano del neurótico. Pablo León, que es jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y es neurólogo psiquiatra, nos va a aclarar. ¿Esa neurastenia de la cual hablaba mi abuelita era neurosis?
Pues sí. Sí, muy probablemente sí. Ahora ya le cambiamos un poco el nombre para ser más propios. Ya no le decimos neurosis ni neurótico. Ajá. Ya decimos que es un altos, medianos o bajos niveles de neuroticismo. Ajá. Y esto, pero no solamente es un tema de léxico. O sea, como que el término neurótico o neurosis ya es un término que no usamos porque ya parece un poco despectivo, como lo de neurasténico o neurótico, sí. O lo de histérico, ¿no? ¿Estás de acuerdo? La palabra histérico pues es muy peyorativa, es muy mala, sí, onda, sí, porque además 100%. Viene del griego histeros, que significa útero. Entonces, pues sabrás que no es políticamente correcto. Entonces, los neuróticos hoy le decimos neuroticismo, y el neuroticismo es uno de los 5 grandes rasgos de la personalidad. O sea, desde los años 80 y antes, se han descrito como 5 aspectos de la personalidad que todas las personas tenemos en mayor o menor medida, ¿no? Y estos 5 rasgos de personalidad, que se les conoce como los grandes 5 o el Big 5, son rasgos que todos podemos en mayor o menor medida tener. Estos 5 rasgos son la, la responsabilidad, o sea, el deber ser, qué tan autodisciplinados, qué tan organizados, qué tan orientado a meta somos. El segundo es la amabilidad, que qué tanto nivel de confianza, de altruismo, de cooperación o de empatía podemos tener hacia los demás. El tercero es la apertura, qué tan curiosos, qué tan imaginativos, qué tan aprecio por el arte, la novedad, las cosas nuevas. El cuarto, que es la extroversión, que su nombre lo dice todo, qué tan sociables, cuál es nuestro nivel de energía social, cuánta búsqueda de estimulación o emociones positivas tenemos. Y el quinto es el neuroticismo. Entonces, yo puedo tener una combinación de estos cinco rasgos, entre mayor o menor, y eso conforma mi personalidad. La cosa es que la personalidad es un fenómeno relativamente estable. O sea, uno puede aprender a gestionar su personalidad, pero realmente no a cambiar su personalidad. Entonces, a las personas que les decían neuróticas son estas personas que tienen un alto nivel de neuroticismo como rasgo de personalidad. O sea, el neuroticismo no es un diagnóstico, no es una enfermedad. No podemos decir que alguien esté enfermo de neurosis o de neuroticismo. Ahora la palabra neurosis ya se ha dividido en muchas otras enfermedades, pero la hemos convertido en neuroticismo. ¿Y qué es el neuroticismo? Pues que esta tendencia que yo puedo tener a experimentar emociones negativas como depresión, ansiedad, ira, enojo, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Y pues bueno, dependiendo de mi nivel de neuroticismo, pues esas son las broncas o no que yo puedo tener respecto a muchas cosas en la vida.
Por eso, pero ¿por qué yo asocio a alguien neurótico con alguien que permanentemente está contrariado, de mal humor? ¿Qué otra característica pensaría? Irritable.
Sí, explosivo, poco tolerante. No solo eso, alguien que piensa de manera como muy catastrófica, muy pesimista, como que siempre anticipando los escenarios no muy positivos porque se consideran, pues no sé, precavidos o muy sensibles a la crítica, muy, no sé, como muy en el borde, ¿no? O sea, cualquier situación les puede generar algún tipo de, pues sí, emoción negativa, molestia, etcétera. Entonces, sí, las personas que podemos tener niveles altos de neuroticismo, básicamente interpretamos situaciones que pueden ser neutrales como situaciones negativas, por ejemplo.
Ya.
O sea, si en el... Y, sí.
No, dame ejemplos.
Sí, por ejemplo, yo en el trabajo, pues no sé, un compañero pues, pasó de largo, no me saludó, y yo en vez de pensar, pues no vio, venía pensando en otra cosa, estaba distraído. Estoy pensando qué le hice, por qué le caigo mal ya, qué habrá escuchado de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estoy teniendo esta interpretación negativa de cosas que probablemente son bastante neutrales.
Claro. ¿Quieres hacer el test?
Venga, si quieren, hacemos un test como para ver mi nivel de neuroticismo.
O sea, pero este test es un test oficial.
No, no es realmente un test oficial, porque el test oficial tiene 44 preguntas.
Oh, my God, eso no es radiofónico, exacto.
Absolutamente. Entonces, lo que hicimos fue modificar un poquito ese test y comprimirlo solamente en 7, okay, que dan una idea como muy clara de si yo tengo o no estos rasgos como muy de neuroticismo de la personalidad.
Ok, saquen papel y pluma.
Venga.
Y después seguimos elaborando y explicando cómo vive una persona con un alto grado de neuroticismo y cómo es para los demás vivir con alguien que tiene neuroticismo. Entonces,
claro.
Examen sorpresa, Willy.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Pues venga, vamos a ver.
Con Marta de Baile.
Entonces, el primer ítem sería, me siento culpable por cosas pequeñas, como no responder rápidamente un mensaje o no haber sido lo suficientemente amable con alguien. Entonces, las preguntas, todas son iguales, solamente tienen 3 respuestas que van de menor a mayor. O sea, la primera respuesta, que es la A, solo da 1 punto. La segunda da 2 puntos y la C, que es la tercera, da 3 puntos. Entonces, en esta primera tengo que ir sumando los puntos y al final vemos. Entonces, me siento culpable por cosas pequeñas como no responder un mensaje rápido o no haber sido suficientemente amable. A, o uno, no me pasa casi nunca. B, me pasa a veces, pero se me pasa pronto. Y C, me pasa seguido y me quedo dándole vueltas. Entonces, respuesta uno es un punto, respuesta dos son dos puntos, respuesta tres son tres puntos. Dos, si alguien me deja en visto o me responde con frialdad, uno, no me lo tomo personal, cada quien tiene su vida y su día y cada quien tiene sus asuntos. Dos, me incomodo un poco, pero lo dejo pasar y se me olvida pronto. Tres, pienso que hice algo mal y me angustio. Tercera pregunta, cuando cometo un error en el trabajo o con mi pareja, uno, lo admito y sigo adelante. Dos, me siento mal, pero trato de arreglarlo. O tres, me siento una persona terrible y me cuesta trabajo perdonarme y seguir adelante.
¡Híjole!
Pregunta cuatro, cuando tengo mucho que hacer, uno, me organizo y lo manejo con calma. Dos, me estreso, pero lo logro cumplir. Tres, me paralizo, me agobio y a veces este agobio no me permite empezar ni terminar mis actividades. Cinco, antes de dormir suelo. Uno, relajarme y descansar sin problema. Dos, pensar en pendientes, pero logro dormirme. O tres, repaso pendientes, errores y conversaciones y me preocupo por todo y esto puede afectar mi calidad de sueño.
Okay.
Pregunta 6. Si una persona cercana actúa diferente, 1. Asumo que puede estar en lo suyo. 2. Me preocupo un poco y le pregunto si está bien. Y 3. Pienso que hice algo mal y me siento ansioso. Y última pregunta. Cuando tengo una emoción incómoda, 1. La reconozco y trato de gestionarla. 2. A veces me domina, pero intento calmarme. Y 3, me abruma o domina completamente y me cuesta mucho trabajo salir de ahí.
Ok.
Entonces, yo sumo los puntos que obtuve.
Ajá. A ver, pero es la A vale un punto, la B vale dos puntos, y si contestaste C, vale tres puntos.
Exactamente.
Ok, cero soy neurótica, ¿eh? Ok. Cero tengo neurosis.
No, ni yo.
No. Ok, o sea, de 7 a 10 puntos es bajo neuroticismo.
Nada.
No, espérate, deja que sumen. Repetimos. A, un punto, B, dos puntos, C, tres puntos. Y me comparten su puntaje, cuentavientes, en Twitter para ver cómo estamos.
Exacto, o sea, la puntuación más alta.
Yo saqué 7.
Yo 9.
Bueno, eso es un bajo nivel de neuroticismo.
Claro.
7 es un bajo nivel de neuroticismo, de 7 a 10 puntos es un bajo nivel de neuroticismo, de 11 a 15 es un nivel intermedio o moderado de neuroticismo y de 16 en adelante ya es un neuroticismo muy alto.
Ok.
Ahora,
explica.
Sí, o sea, les decía que esto no es realmente pues
la prueba completa. Sí, sí.
No, es solamente un rasgo de personalidad. En donde entre más alto esté, pues tengo esta mayor tendencia como experimentar emociones negativas, como la culpa, vergüenza, ansiedad, tristeza, etcétera. Pero esto no significa necesariamente un trastorno psiquiátrico.
Claro. A ver, entonces, de 7 a 10 puntos es un neuroticismo bajo. ¿Y cuál es la explicación o las características?
Pues, en bajo significa que puedo tener una buena gestión emocional en realidad. Las emociones pues no gobiernan mi día, las experimento, pero no me gobiernan.
Okay.
El neuroticismo moderado es a veces las sobrecargas de la vida o de las emociones son intensas, pero logro mantenerlas bajo control y no impactan terriblemente mis actividades de la vida diaria, ¿no? Uh-huh. O sea, tengo una sensibilidad emocional moderada. Y ya de 16 para arriba, estos pensamientos, emociones o sensaciones ya son parte de mi vida diaria y ya necesito realmente, muy probablemente, pedir ayuda profesional para poder gestionarlas y manejarlas y sobre todo que no interfieran pues, con mi vida de todos los días.
¿Vives tu vida con ansiedad?
Angustiado.
¿Siempre te sientes culpable? ¿Pensamientos negativos? ¿Catastrofistas?
Exacto. Y me cuesta mucho desengancharme como de preocupaciones pequeñas, ¿no? O sea, cualquier cosa que me ocurre se convierte en una preocupación que después me cuesta trabajo desengancharme. O sea, si, no sé, pido el súper por línea y no ha llegado, entonces me empiezo a preocupar porque no ha llegado. si le mando un mensaje a mi pareja, a un amigo, a un compañero y no me contesta en los próximos 5 minutos y estoy pensando que o no me quieren, no me quiere contestar o le pasó algo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me cuesta trabajo desengancharme de estas preocupaciones pequeñas. Y esto puede obviamente modificar pues cómo actúo, cómo pienso, y esto afecta mis relaciones interpersonales, ¿no?
Claro. Hay diferentes tipos de neurosis. Estoy viendo que nos marcas neurosis obsesiva, la neurosis fóbica, la neurosis histérica y la neurosis de angustia. A ver, explica cada uno.
Sí, o sea, estos términos que se usaban como que antes y que se han convertido en otras cosas, pero tienen, digamos, esta subdivisión. Entonces, antes se decía que la neurosis obsesiva eran estas personas que tenían que repetir constantemente alguna actividad o alguna compulsión. O sea, las personas que cerraban y abrían las puertas 4 o 5 veces porque no podían quedarse satisfechas si no lo hacían. Antes le decíamos neurosis obsesiva. Hoy es algo que conocemos como trastorno obsesivo compulsivo como TOC. Pero dentro del neuroticismo sí puedo tener, no el TOC, pero sí cosas muy obsesivas, como las que ya dijimos, ¿no? O sea, yo tengo una conversación por teléfono y después me quedo pensando si lo que dije estuvo bien, si lo que me dijeron es lo que me querían decir o me querían decir otra cosa. O sea, es muy común las obsesiones aún sin TOC cuando las personas son o tienen un nivel alto de neuroticismo. Después están las neurosis, lo que le decíamos la neurosis fóbica, que ahora se conocen como fobias específicas o trastorno de ansiedad social, que era una fobia a cosas en particular, a las arañas, a los gatos, a las alturas, a los elevadores, etcétera, o a situaciones sociales. Pero dentro del neuroticismo, este es otro signo que podemos ver con mucha frecuencia. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo estar en situaciones sociales novedosas. O sea, llegar a una fiesta donde no conozco a la mayoría de las personas, hablar en público, tener que presentar algo en mi trabajo frente a un grupo más grande del habitual de personas. Esto también es una indicación de neuroticismo. La famosísima neurosis histérica, que esta es la que Sigmund Freud, en la que basó el psicoanálisis, que ahora pues más bien le decimos trastornos disociativos o síntomas neurológicos funcionales, que son estos como cuadros conversivos, ¿no? Donde pues, lo veíamos, empezó a ver mucho también en soldados, cuando decían es que me quedé ciego por cosas terribles que vieron, pero la verdad sí veían, o sea, tú les acercabas rápido una mano y los pacientes sí cerraban los ojos, o sea, estaban viendo, pero ellos dicen no ver. Entonces esto es como un trastorno conversivo. Y esto pues lo podemos ver actualmente en el neuroticismo, cuando las personas, cuando estamos estresadas, tenemos manifestaciones físicas muy molestas. O sea, si yo estoy estresado y empiezo a sentir mareo, náusea, molestias en el estómago, incluso a veces diarrea, o sensación de inestabilidad. Esa es la forma en la que a veces el neuroticismo se manifiesta físicamente. Y finalmente, la neurosis que le decíamos de angustia, que ahora se llama trastorno de ansiedad generalizada o trastorno por síntomas somáticos, que son como síntomas físicos que no necesariamente se asocian a un problema médico, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el 30% de los pacientes que llegan a urgencias pensando que tienen un infarto en realidad tienen un ataque de pánico? Entonces, esto en otros tiempos le diríamos es una neurosis de angustia. Hoy sabemos que no.
O taquicardia, o mareo, o dolor en el pecho.
Exacto, exacto. Es muy curioso porque en medicina, cuando, por ejemplo, estás en el servicio de urgencias y hay días terribles, o sea, está lloviendo, están cayendo truenos, sabes que las urgencias se van a filtrar mejor. Claro. O sea, que tal vez solamente llegue la gente que verdaderamente esté en problemas.
Claro. Regresando del corte, ¿cómo afecta tu vida el neuroticismo? Y para todos ustedes que compartieron sus resultados, algunos con 14, otros con... La chiquita me dice, auxilio, salí con 14. She dice, traigo 12. Adriana dice, traigo 15, qué pánico. Fabiola dice que trae 16. Maris trae 13, Diego trae 14. Bueno, a lo mejor ustedes no están conscientes de cómo afecta su vida el neuroticismo. Y regresando del corte, va a explicar esto a profundidad el doctor Pablo León. Pero sobre todo, ¿qué pueden hacer? Porque vivir así no es vida, Pablo.
Así es.
¿no?
Así es, ¿no? Ni para ti ni para los que te rodean.
Al volver, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:05 de la tarde. Estamos en una conversación que creo que es bien importante, porque les digo algo, cuando hablamos de salud mental, hablamos mucho de ansiedad, hablamos mucho de depresión, pero poco se habla de algo de lo que muchos padecen. Y para todos ustedes que me compartieron su puntaje, no se sientan mal, no se sientan avergonzados de haber salido muy altos en esto que hoy se describe médicamente como neuroticismo, que antes conocíamos como la neurosis, alguien neurótico. De hecho, Pablo, con quien estamos hablando, el doctor Pablo León, jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, es neurólogo y es psiquiatra.
Muy bien.
Sobre la neurosis. Hay hasta neuróticos anónimos.
¿La veo?
Está padre.
Sí, sí, sí. De hecho, pues sí, es uno de estos lugares. Mira, el tema es interesante porque ahí no están hablando de diagnóstico.
Las grandes,
o sea, no estás diciendo para personas que tienen, como dices, ansiedad o depresión, ¿no? Para personas con un rasgo, con rasgos de personalidad que todos podemos tener.
100%. Oigan, y les voy a decir una cosa. El test, que es un test abreviado de 7 preguntas. El test original son 45. 5 preguntas, ¿no? Y el doctor Pablo León, que es neurólogo psiquiatra, pues es un test que aplicaría a un paciente para entender qué nivel de neurosis tiene, porque hay bajo, moderado, alto. Ahora, lo más importante de todo, y quiero que te vayas con pelos y señales. ¿Cómo afecta tu vida tu neuroticismo? Vamos punto por punto y quiero ejemplos.
En este universo donde nos presenta, por ejemplo, primero, a este villano interpretado espectacularmente medio
o alto de neuroticismo,
¿no? La verdad.
Pensamos mucho
Desturio en las cosas que tuvieron chance salir. De ver esta serie.
No, tampoco he visto Desturio. Empecé Severance, la verdad.
Escenarios negativos.
Híjole, como, episodio 2
si
me quería quitar
esto,
la vida.
Sí,
si
no le terminé. Ni yo.
De verdad. Sí,
no, no pude Severance.
De verdad, les pido que le den chance a esta historia, porque a medida que transcurren los capítulos, les entiendo.
Y podríamos
tanto,
tener,
¿no? Porque sí tiene un tempo,
o gastar
sí
mucho
un ritmo
tiempo pensando en estas
particular,
cosas que además no tienen,
pero les aseguro que para el final de la no primera temporada están totalmente
en casos,
enganchadas en lo
ejemplo,
que nos están contando. Siento que es una llada muy ácida al mundo corporativo,
comida,
pero más allá de eso, Marta,
de
tiene que ver
saludó,
con una crítica a la sociedad norteamericana,
que yo es,
de la
no dio,
forma que se vive hoy en día, sí, ¿no?
Estaba
muy mordaz la serie, la verdad, y
no,
está
pues es que
espectacularmente actuada, tiene un gran reparto.
Es,
The White Lotus, 23
conmigo,
nominaciones,
no
también
híjole,
uno de,
un pelado, te pido una disculpa nuevamente. Porque no le vi caigo bien. 3 episodios no de Season 1 y ya no pude seguir tampoco cuando White Lotus.
No
me
saludó porque a mí me gusta muchísimo. Lo que hace Mike White es reunir un reparto distinto y una locación distinta. Sigue la historia de estos personajes que por ahí hay una teoría que dice que dicen que al público le gusta ver sufrir a estos personajes acaudalados, ¿sabes? Estos personajes que tienen riqueza y el público se identifica, ¿no?, con los problemas que ellos tienen día a día. O sea, que no son felices. Es, lo que ha hecho Mike White también es como teatro itinerante en televisión. O sea, cada temporada cambia la locación y cambia al reparto, dándole la oportunidad a muchos actores y actrices que quieren trabajar con Mike White de interpretar personajes mucho más complejos de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión, ¿no?
Oye, pero aparte una locura, porque en actriz de reparto está desde Carrie Coon,
muy leves, o ante la ambigüedad. Por ejemplo, si en el trabajo me dicen, oye, revisa nada más bien ese reporte antes de entregarlo. Pues me están diciendo eso, que lo revise bien. Pero yo me lo tomo como, sí, claro, me dijo eso porque cree que siempre lo hago mal y cree que necesito revisarlo dos veces. O sea, es algo neutro que yo, que cualquiera puede decir, revísalo bien, pero yo me lo tomo como si el revísalo bien es, claro, porque yo hago las cosas mal,
claro,
¿no? O siento la culpa o la tristeza de manera más profunda. Eso también es parte de la reactividad emocional más intensa en el neuroticismo. Luego, 4, se pueden tener una reactividad o una reacción física mucho mayor al estrés. Como ya dijimos, ante una situación de estrés, puedo sentirme con taquicardia, que mi corazón late más rápido, tenso muscularmente. O sea, no solamente es una preocupación mental, sino también ya me duele el cuello, me duele la espalda, me duele la cabeza, o empiezo a sudar. Hay gente que suda, están en la oficina, algo les piden, empieza a sudar impresionantemente, ¿no?
Ya.
Y ahí también entran los problemas de sueño. O sea, alguien con alto nivel de neuroticismo puede tener problemas de sueño. Y es común que me cueste trabajo dormir, o que me despierte en la madrugada, o que me despierte sintiéndome muy cansado.
Claro. Y sabes que es muy interesante, el ciclo, y me encantará que lo expliques, fíjense bien, cuentavientes, a ver quién se siente así. El ciclo que tienen los que tienen neuroticismo entre ansiedad y culpa, ansiedad y culpa.
Sí, totalmente. O sea, eso es bien común. Y fíjate, y esto ocurre mucho cuando de estos 5 aspectos de la personalidad, yo tengo altos niveles de neuroticismo y altos niveles de responsabilidad. O sea, esa combinación es de las más terribles, ¿no? Porque tengo un sentido de la responsabilidad un poco desproporcionado. Es como hoy llegué 10 minutos tarde al trabajo y entonces soy un irresponsable y además por eso pues seguramente mi jefe me va a llamar la atención y me van a dejar, no sé, me van a mandar al hacer las tareas que nadie quiere hacer y en una de esas hasta me despiden, ¿no? O peor aún, hay gente que falta al trabajo porque está enferma y se siente mal por faltar al trabajo y sentirse enferma, ¿no? O sea, entonces cuando yo tengo este sentido del deber ser aunado a altos niveles de neuroticismo, pues es lo que son estas personas que pueden vivir en la constante angustia por lo que hacen y por lo que dejan de hacer y por lo que no hicieron bien.
Claro. Entonces, tienes ansiedad todo el tiempo y eso te genera una culpa porque siempre estás como consciente de qué dijiste, cómo lo hiciste, qué comentaste. Y entonces te da culpa, te da angustia, te da remordimiento. Lo pude haber hecho mejor, lo pude haber dicho diferente. ¿Para qué fui a decir eso todo el día?
Totalmente. Y ¿sabes qué es lo peor? Que cuando alguien pasa haciendo esas cosas, trata o pasa gran parte de su tiempo tratando de complacer las expectativas de otros y no los suyos. Entonces es cuando tú empiezas a descuidarte a ti mismo o a ti misma para entonces quedar bien, no sé, en el trabajo, en la familia, cuando además ni siquiera te lo están pidiendo. ¿Sí me explico? O sea, es como, yo dejé de ir al gimnasio en las mañanas porque tenía que llegar a mi trabajo a las 7 de la mañana. Oye, pero tu hora de entrada es a las 8:30. Sí, pero mi jefe llega a las 7 de la mañana. Bueno, si tu jefe llega a las 7 de la mañana, es su tema, tu hora de entrada es 8:30, vete al gimnasio.
Claro, otra cosa que quiero explorar. Son personas extremadamente sensibles a la crítica. Vuélveme a explicar eso.
Sí, o sea, las personas se pueden tomar las cosas muy a pecho, ¿no? O sea, y luego tienes que medir muchísimo tus palabras para evitar herirlas. Esto pasa mucho en las parejas, ¿no? Que se vuelve, pues la verdad, muy agotador cuando vives con alguien con niveles muy altos de neuroticismo, porque entonces, pues todo el tiempo...
No se les puede decir nada. No se
les
puede
decir nada. Tienes que estar cuidando lo que les dices, porque sabes que sus reacciones pueden ser muy intensas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tardas en contestar un mensaje porque estás en junta, porque estás manejando, te escriben luego. Oye, ¿estás enojado? ¿Y si hice algo que te incomodó? Perdón si ya hablé de más. Perdón si te estoy molestando. O tienes un malentendido pequeño. Por ejemplo, llegaste tarde sin avisar. Pues yo qué sé, se te fue el tiempo, estaba lloviendo. Entonces te empiezan a pensar, seguro ya no le intereso tanto, o seguro está enojado, o seguro no me lo quieres decir, o dime lo que te está molestando, etcétera, ¿no? Entonces sí se vuelve muy difícil lidiar con estos niveles altos de neuroticismo,
porque se pueden herir en sus sensibilidades muy fácilmente, ni siquiera ante la crítica, ante hechos irrelevantes o ante observaciones neutrales, ¿no?
Y la respuesta no necesariamente es, nosotros asociamos entonces, mucho pues que ya lo que
esta
ya
parte
lo has,
sí tendríamos que
ya lo has
valorarla.
Ya lo has explicado perfectamente, no está tan relacionado con estos eventos o respuestas neuróticas que nosotros asociamos con mal carácter y mal humor. O sea, puede ser un perdón, te hablé feo, o perdón, hay algo mal en mí, en lugar de ¿qué? ¿Qué tengo de malo? ¿Qué? O sea, no son exacto. Estas respuestas que nosotros malamente sí. Pensamos que el neurótico está enfadado constantemente. Por eso no lo podemos reconocer igual tan fácilmente.
Sí, totalmente.
¿No?
Sí, totalmente. O sea, mira, la verdad es que si uno vive con una persona con altos niveles de neuroticismo, pues sí hay formas como de manejarlo, aunque lo primero es que la persona reconozca su neuroticismo. Pero yo, desde mi lado, como yo siendo el familiar, la pareja, la persona que está ahí, pues a ver, si yo quiero cooperar con eso, por ejemplo, tendría que hacer ciertas cosas como aclarar pronto los malentendidos o cambios de humor, ¿no? Como decir, oye, pues sí, sí estoy algo estresado por el trabajo, pero no tiene nada que ver contigo. Yo te quiero igual que siempre, ¿no? Otra técnica que también les digo mucho es si yo vivo con una persona con altos niveles de neuroticismo, primero valida antes de racionalizar, o sea, valida tus emociones, como decir, a ver, entiendo que te sientas mal y entiendo que hayas pensado que mi comentario no fue buena onda, pero pues te prometo que no quise decir eso que tú piensas, ¿no?
Por eso pensamos también malamente que todas las mamás son neuróticas, o casi todas. Tú pregúntale a cualquier mamá
muy bien,
en dónde compró las hamburguesas y el 80% te va a contestar. En lugar de decir en el súper, te va a decir, ¿qué? ¿Qué tienen de malo las hamburguesas?
¿La recomendamos?
No, güey, como una, okay, como la mamá de un amigo que llegaba mi amigo a comer.
Le cuento,
le decía, oye, mamá, Marta, qué rica está la sopa. La bueno, sabes que si no te gusta, no te la comas. Yo hago lo mejor que puedo en esta casa. O sea,
creada por Ben Stiller.
¡Qué locura!
Se ha convertido realmente en uno
bueno,
de los
pero que les voy a decir algo, o sea, los hijos somos especialistas en neurotizar a nuestros papás. O sea, yo creo que todas las mamás tienen derecho a estar con altos niveles de neurotismo cuando crean a una familia y a los hijos. No sé ustedes, pero a mí nadie me ha sacado de quicio más que mis hijos.
Theater, sí, está cañón.
Los Ángeles,
fuertes California. Declaraciones del doctor. Entonces,
100%, 100%. Oye,
El Pingüino es una serie.
¿Cuál es el camino para todos los que ya se dieron cuenta?
Una serie hecha para
que plataformas
y se ha
un problema de neuroticismo.
Pues en este universo donde nos presenta.
Híjole, pues mira, lo primero
este villano
que yo creo es
espectacularmente por
reconocerlo, ¿no? O sea, primero, como siempre, tengo que
de
Sturio,
no sé si tuvieron chance de ver esta serie.
Que yo,
tampoco he visto de Sturio, empecé Severance, la verdad. Híjole, episodio 2 me quería quitar.
Sí, reconocer que es parte de mi
no le terminé.
Que no necesariamente estoy manipulando, no significa poca más.
De verdad. O sea, les pido que le den chance a esta historia, ahí. Porque a medida que transcurren los capítulos, les entiendo
y a validar
tanto, ¿no? Porque sí
decir,
tiene un
bueno,
tempo,
esto,
sí tiene un
no
ritmo particular,
algo,
pero les
digamos,
aseguro que
negativo,
para el
o sea,
final de la primera temporada están totalmente enganchadas en
¿no?
lo que nos están contando. Siento que es una mirada muy ácida al mundo corporativo, pero más allá de eso, Marta, tiene que ver con una crítica a la sociedad norteamericana. Gana, de la forma que se vive hoy en día, ¿no?
Tengo que ver
muy mordaz la serie, la verdad, y está espectacularmente actuada, tiene un gran, gran reparto. The White Lotus, 23 nominaciones, también uno de...
Te pido una disculpa nuevamente. Vi 3 episodios de Season 1 y ya no pude seguir tampoco con The White Lotus.
A mí me gusta muchísimo. Lo que hace Mike White es reunir un reparto distinto y una locación distinta. Sigue la historia de estos personajes que por ahí hay una teoría que dicen que al público le gusta ver sufrir a estos personajes acaudalados, ¿sabes? Estos personajes que tienen riqueza. El público se identifica, ¿no?, con los problemas que ellos tienen día a día. O sea, que no son felices. Lo que ha hecho Mike White también es como teatro itinerante en televisión. O sea, cada temporada cambia la locación y cambia al reparto, dándole la oportunidad a muchos actores y actrices que quieren trabajar con Mike White de interpretar personajes mucho más complejos de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión,
¿no? Oye, pero aparte una locura, porque en actriz de reparto está desde Carrie Coon,